empieza Estoy Verde en Zona PUC. Estoy verde. 1:11 p.m. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Estoy Verde por Zona PUC. Yo soy Estefanía León y hoy día no me ha podido acompañar mi querido compañero Reiner. Así que estoy con...
Hola.
¿Qué tal? Con Marita, que siempre nos trae las noticias. Así que gente, no se olviden de seguirnos por Facebook en Radio Estoy Verde y por Twitter @ Radio Estoy Verde. Así que nos vamos con el primer segmento de este programa, el kiosco ambiental.
El comercio, la República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Y estamos con el kiosco ambiental, mi querido Mario. ¿Qué titulares nos has traído hoy día?
¿Qué tal? Bueno, tenemos cargadita la sección de noticias, así que arrancamos
está
una
full,
vez.
Está full.
Y bueno, líderes indígenas llegan a Lima para exigir que se establezca el Parque Nacional Sierra del Divisor, ¿no? Bueno, debido a la demora del gobierno en decretar a la zona reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, 8 líderes indígenas llegaron nuevamente a la ciudad de Lima para reunirse con distintas autoridades y hacerles entrega de un nuevo pronunciamiento que expresa la preocupación de las comunidades locales, ¿no? Los representantes de las comunidades nativas Huambisa, Lobo Santarocino, Macet, Chipiva, es un montón de nombres, así que no, disculpen.
Unos cuantos complicados,
así que disculpen si
gente,
no los pronuncio súper bien. Bueno, todas estas comunidades esperan reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, Cateriano, para solicitarles que se emita el decreto supremo que da esta categoría final a Sierra del Divisor, ¿no?, ya que es importante para el desarrollo y seguridad de las comunidades nativas y campesinas de la zona, ¿no?
Bueno, cabe recordar en realidad que nosotros hemos tenido a una representante de la campaña de que Sierra del Divisor sea constituido como parque nacional, ¿no te acuerdas?
Lo hemos tenido, sí.
Claro, nosotros apoyábamos Sierra del Divisor. Y es que, bueno, cabe recordar en realidad que esta clasificación es bastante necesaria, pero es que se necesita mejorar la protección, pues, de Sierra del Divisor. No protección contra tal ilegal. Entonces, se dice que sería uno de los mejores niveles de protección para la biodiversidad y para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que se encuentran en el interior.
Exacto, ¿no? Bueno, además está... Toda esta lucha, por así decirlo, ha tenido lugar durante 9 años, ¿no? Y bueno, se ha estado postergando, ¿no?, por falta de seguridad jurídica en sus territorios, ¿no? Entonces esperemos que ahora sí logren, ¿no? Ya nuevamente vienen a Lima a exigir esto y ahora con al Consejo de Ministros, ¿no?, Pedro Cateriano.
Claro. Bueno, cabe resaltar también que contribuiría a la reducción de emisiones,
sí,
bajaría la tasa de deforestación en realidad y permitiría prevenir conflictos socioambientales.
Exacto.
Nuevamente, pues el gobierno que tiene que apurarse, a veces estos procesos burocráticos no nos están ayudando para nada.
La burocracia ralentiza ya demasiado, ¿no? Pero bueno, 9 años es bastante, en verdad, así que ya se debería lograr de una vez. Y bueno, vamos a otra noticia que es de la UEFA, ¿no?, y que confirma sanción contra ciudadano chino por desarrollar minería informal en Huánuco, ¿no? La sala especializada en minería del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la UEFA confirmó la sanción contra el ciudadano chino
Yang Yuanji
por realizar actividades de minería sin contar con certificación ambiental, ¿no? Como se recuerda, la sanción emitida en enero del año pasado multó al ciudadano chino con 1.917.877 soles, ¿no? Y ordenó el cese de actividades hasta que cumpla con los permisos y autorizaciones correspondientes, ¿no? El ciudadano, bueno, fue denunciado por realizar este tipo de minerías en 3 regiones del país: Madre de Dios, Cusco y Huánuco, ¿no? Su caso fue conocido en el 2012 y el 2013, e incluso el mismo presidente de la República, ¿no?, Humala, y el ministro de Ambiente, Pulgar, se refirieron a su caso, ¿no?
Claro, aparte, según estaba leyendo acá, dicen que ya es competencia de la UEFA este caso, justo porque comprende más o menos a lo que sería ya mediana minería, incluso. Al parecer, todos los petitorios mineros que estaban bajo su control sumaban un total de 3.900 hectáreas. 3.900 hectáreas.
Imagina toda esa cantidad. Además, Dios ya mío. Lo había hecho en Cusco, ¿no? Lo había hecho, bueno, en Huánuco y en Madre de Dios, ¿no? Entonces, está bien esta sanción, creo, ¿no?
Definitivamente, y no contaba con ningún instrumento de gestión ambiental, ¿verdad?
No, no contaba con ninguno y bueno, y la idea con esta sentencia obviamente es que pare toda actividad minera en esta zona, ¿no? Así que, bien, la OEFA.
La OEA. Disculpen. Nos estamos confundiendo de organismos.
un poquito. Y bueno, vamos con, también siguiendo con el territorio nacional, el fenómeno del Niño de este año apunta a ser el más fuerte de la historia. El impacto en nuestra economía sería tan devastador como el que sufrirán las zonas más vulnerables del país. Bueno, en medio de todo esto de las agendas, ¿no? De Milagros Leiva con Belaún del Ocio, ¿no? Ahora que han capturado a Gerardo López.
Bueno, y lo que pasó también que encontraron en cuenta hoy granadas, ¿no?
Además,
la inmovilización del ejército es complejo en realidad. Bueno, gente, igual más tarde vamos a tener una invitada de lujo del Instituto Geofísico del Perú, que nos va a estar comentando un poco más sobre, vamos a tener a Yamina Silva, ingeniera meteoróloga del Instituto Geofísico del Perú, que nos va a comentar sobre el fenómeno del Niño.
Exacto, ¿no? Y bueno, para que le hagas todas las preguntas, porque tendría al parecer un impacto más devastador que el de 1997, que hasta ahora había sido como que el más fuerte, ¿no?
Claro.
Justo el 1 de septiembre, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial declaró de fuerte importancia la gravedad del Niño de este año, ¿no? Tras el consenso de la mayoría de científicos que señalan que el fenómeno tendrá un impacto devastador debido a que las temperaturas de la superficie del océano en algunos puntos claves del Pacífico Oriental es más alta que la de los eventos anteriores, ¿no? E incluso Matt Remes, científico del Laboratorio Visual del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, hizo una animación virtual que comparara la progresión del fenómeno de 1997 con la de ahora, ¿no? Ese video está colgado, lo pueden chequear, ¿no? Googleen 1997 and 2015, el Niño, Sea Surface Temperature.
Gente, igual todos los links de las noticias y la agenda, siempre se los vamos a estar pasando por las redes. Ahorita nos vamos a nuestra primera publicidad. Quédense con Estoy Verde.
Regresamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti, llama, Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc. Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Puc. 1:20 de la tarde y regresamos con Estoy Verde. Gente, no se olviden de seguirnos por Facebook como Radio Estoy Verde y Twitter. Por Twitter.
¿Cómo nos encontramos por Twitter?
Como arroba radio Estoy Verde, mi querido Mario.
Ahí está.
Casi te digo reine.
Saluda, Rey.
Bueno, tenemos una noticia más, creo, todavía, antes de nuestra invitada.
Es verdad. Y bueno, que concluyó en Santiago de Chile el 9º Foro Latinoamericano y del Caribe de Carbonos, ¿no? El FLAC 2015, ¿no? En el que empresas claves y representantes de los gobiernos de toda la región dialogaron sobre el uso de los mecanismos de mercado, otra forma de tarifación del carbono y del financiamiento climático, ¿no? El foro pidió que se incluyeran como herramientas de mitigación y desarrollo en el nuevo Acuerdo Global Climático que se espera se apruebe en París a finales de este año en la COP21, que ya hemos hablado extensamente en ese programa como preámbulo, ¿no? El foro se celebró justo después de la reciente ronda de negociaciones que tuvo lugar en Bonn, ¿no? Y que también hemos hablado de esto acá en las noticias, y en las que las partes aclararon muchas cuestiones para avanzar de cara a París, ¿no? El foro mostró ejemplos exitosos de uso de enfoques de mercado, como el mecanismo de desarrollo limpio, instrumentos de financieros innovadores y políticas y mecanismos de tarifación del carbono que están fomentando el despliegue de financiamiento climático en la región, ¿no? En el foro se reiteró la necesidad de poder seguir haciendo uso de esos instrumentos a largo plazo, ¿no?
Claro, bueno, también se mencionó que estas brechas entre las acciones del sector público y sector privado son, bueno, una gran oportunidad para poder mover este financiamiento climático, ¿no? Para poder luchar contra el cambio climático en la región.
Sí, no. Bueno, hay que recordar que además los países están preparando sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, ¿no? Las INDC, por las siglas en inglés, y bueno, y en este contexto y teniendo en cuenta que las contribuciones irán siendo revisadas a lo largo del tiempo para aumentar su nivel de ambición, los participantes han escuchado que el financiamiento climático y los mecanismos de mercado son claves, ¿no?, para lograr los objetivos de neutralidad climática a finales del siglo, ¿no?, por lo que el mundo está luchando, ¿no? Así que nada, es un buen avance en el foro, ¿no? Y además se dijo que la brecha entre las acciones del sector público y del sector privado es una excelente oportunidad para movilizar el financiamiento climático necesario para luchar contra el cambio climático en la región.
Claro, cabe recordar en realidad el gran evento que se viene en la COP21 en París, que esperemos, puede que gente muna y les salga una sorpresa y podamos...
Ahí salga, ahí salga.
Claro, podamos... Estoy Verde pueda tener un corresponsal por ahí, así que esténse atentos. Y también es muy curioso de los INDC, pues Perú me parece que tiene hasta el 1 de octubre para presentar los suyos ya a la Secretaría...
De hecho, ya presentó como que
Unidas. Presentó el borrador, para consulta, ¿no?, pública, el que cerró, me parece, el 14 de julio, por ahí,
en julio fue.
Y bueno, el problema es que no han sacado tampoco una versión, primero que también es muy poco tiempo, ¿no? Luego de la consulta pública para hacerle todas las modificaciones, hasta que la tenga que mandar a Secretaría. Ahí estamos sufriendo, pero esperemos, bueno, y también que después de este acuerdo los países empiecen a cumplirlo, ¿no? Han dado sus contribuciones, pero se tiene que asegurar una clase de incidencia, una clase de seguimiento para ver que estas verdaderamente se implementen, pues, ¿no? Exacto. Siempre queda el esto de que si estas INDC serán vinculantes o no, así que
bueno.
se tendría que analizar todo esto.
Todo para no superar los 2 grados, ¿no?
Exacto, que eso que aún así,
claro, igual es...
aún así no es lo ideal, ¿no? O sea, lo máximo supuestamente era 1.5,
claro.
Pero ya hemos tenido que subir a 2 porque dicen que si seguimos así nos vamos a 5, creo, 5 o 6 grados.
Sí, y ahí... sobre todo es un problema con, como ya hemos hablado acá también múltiples veces, es de los grandes países, ¿no? Porque de hecho las INDC que más nos importa son de... estas grandes industrias, pues, ¿no? La china, la estadounidense, ¿no? De hecho, creo que las INDC, al menos el borrador, lo poco que he podido revisar, creo que somos bastante ambiciosos los peruanos. Así que
definitivamente.
Bien,
¿eh? Pero lo cual también es tiene que ser acompañado, pues, con acciones, sí, verdaderas, claro, por parte del gobierno, ¿no? Así que esperemos. Y también viene el caso también el hecho de si es que si estamos trabajando bien o no en cuestiones de prevención y gestión de riesgos de desastre.
Claro, ¿no? Y de mitigación.
Así que eso vamos a conversarlo, ¿no?, en un ratito con Yamina. Ya me emociona esa entrevista.
Bueno, ¿con qué seguimos?
No sé, ¿con qué seguimos, mi querida productora? ¿Nos vamos con la entrevista?
Sí.
Bueno, gente, nos vamos con el segmento Agente de Cambio.
Agente de Cambio.
Una y 25 de la tarde, y hoy día tenemos a una invitada muy especial que nos va a acompañar vía Skype. Es Yamina Silva Vidal, ingeniera meteoróloga del Instituto Geofísico del Perú, quien nos va a comentar un poco más sobre los impactos del fenómeno del Niño en el país. Hola Yamina, ¿cómo estás?
¿Nos escuchas, Yamina?
¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas
sí,
tardes, Yamina. ¿Qué tal, muchas Diana? Gracias por acompañarnos. Yo soy Estefanía León.
¿Qué tal? Yo soy Mario Román. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por aceptar la invitación.
Bueno, Yamina, coméntanos un poco. Sabemos que han estado saliendo las noticias de que este fenómeno del sí, niño...
No te escucho muy bien.
¿No? A ver, ¿me escuchas ahora? ¿Aló?
Los problemas del
los
vivo.
Los problemas técnicos, pues, del vivo. Del vivo. Tenemos una nueva
control. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas ahora?
Sí, ahora sí.
¿Sí? ¿Ahora nos escuchas? Ya.
Listo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y coméntanos un poco, hemos estado leyendo en algunas noticias en realidad que este fenómeno del niño se viene casi con la misma intensidad o incluso más fuerte
mayor,
que el
¿no?
que tuvimos en el 97 para el 98. Y ya tenemos sectores en el país que están declarados en estado de emergencia debido a esto. Entonces, quisiéramos que nos comentes si esto es así, qué es lo que causaría más o menos.
Bueno, el ENFEN, que es la entidad encargada de hacer los estudios del fenómeno del niño, lo que mantiene es ahorita la probabilidad de que hay una alta probabilidad de que este niño continúe, ¿no? Hay una probabilidad, digamos, de más del 50% de que sea un evento similar 82-83, ¿no? Que pueda alcanzar esas magnitudes. Entonces, este escenario, bueno, lo que se esperaría pues son para la época de verano, ¿no? Enero, febrero, marzo, las lluvias bastante intensas en la costa norte. Y lo que conocemos hasta la fecha es de que un evento de ese tipo genera falta de precipitaciones en la Sierra Central y en la Sierra Sur, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos escenarios, el CENEPRET ha elaborado los mapas de riesgo y ha sido el instrumento con el que se ha utilizado para dar el estado de emergencia. Entonces, hasta la fecha lo que conocemos es, digamos, el evento se está desarrollando. Todavía no se puede saber a ciencia cierta cuál va a ser la magnitud real, pero se está manteniendo este escenario, ¿no?, de condiciones, digamos, bastante de niño extraordinario. Y creo que es bastante bien, ¿no?, bastante bueno que se estén tomando estas medidas de prevención para poder prepararnos, ¿no? Entonces, lo que tenemos son, digamos, diferentes impactos que vamos a tener, no solamente en términos de lluvias, sino también el aumento de la temperatura genera impactos en la agricultura mismo, ¿no? La falta de precipitaciones. Entonces, al final es diferentes partes del Perú van a ser afectadas de diferente manera.
Y bueno, tal vez nos podría seguir comentando un poco más sobre el tema preventivo, ¿no? ¿Qué tan avanzados estamos con enfrentando un poco ya el fenómeno del niño, ¿no? A lo largo del territorio nacional.
Claro, porque tengo entendido aparte que el ministro de Agricultura, si más no me equivoco, es quien ha asumido la presidencia de esta comisión, todo que se está planteando para que a partir también cuando se declaró en estado de emergencia estas partes en el Perú, se dijo que también se debían de tomar todas las medidas necesarias incluidas en presupuesto, ¿no es verdad?, para las actividades necesarias. Entonces, más o menos, ¿cómo es que está yendo todo este sistema de prevención, de gestión, de infraestructura?
Y bueno, la verdad que no les puedo comentar mucho sobre eso, porque nosotros como una institución científica, básicamente lo que estamos viendo es el tema del pronóstico, ¿no?, del evento. Nos encargamos a dar información sobre el evento, ¿no? El ENFEN es un grupo de instituciones en las cuales está el INDECI y el CENEPRET, que son las entidades que hacen, ¿no?, que asumen la gestión del riesgo. El INDECI sé que está trabajando bastante ya en la implementación de las medidas, ¿no?, igual que el CENEPRET. Entonces, hay grupos, digamos, hay comisiones especiales que se han formado, ¿no?, para enfrentar el evento. Entonces, quizás sería conveniente, ¿no?, un poco conversar con ellos, ¿no?, con CENEPRET, con los de INDECI, para ver en qué medida esto se está avanzando con ya la implementación de las medidas, ¿no? Lo que yo sé es, digamos, lo que sabemos todos, ¿no?, del decreto de urgencia que se ha dado. Claro. Como entidad pública, lo que de repente les puedo comentar es de que efectivamente se ha dado el día 7 un decreto de urgencia donde se incluso los dineros que se tienen actualmente, los que no se han gastado hasta la fecha, pasan a ser parte del programa presupuestal para enfrentar el evento, ¿no? Entonces nosotros como entidad pública estamos trabajando también en ese sentido, y bueno, estamos como investigación, nosotros estamos trabajando básicamente para recoger la data, tener mejor información para poder estudiar el fenómeno, ¿no? Particularmente yo estoy estudiando la parte física de la atmósfera, y nos encargamos ahorita de realizar toda la toma de datos con instrumental nuevo que tenemos, con equipos bastante sofisticados, y va a ser la primera vez que vamos a tener la oportunidad de capturar un evento, ¿no? Con la información bastante precisa que nos va a ayudar en el futuro a trabajar en modelado, principalmente desde mi temática, que son las lluvias, ¿no? En la Sierra Central. Entonces, los eventos que nosotros tenemos, digamos, históricos, los datos, realmente solamente tenemos dos eventos grandes, ¿no? Y cuando se dio el 82-83 teníamos muy poca información. El 97-98 ya nos cogió con las boyas oceánicas, con más información atmosférica, pero aún es deficiente los datos que nosotros contamos para poder caracterizar el evento y conocer sobre todo los impactos que esto tiene a nivel nacional.
Y más o menos un primer acercamiento a los impactos en el caso de las precipitaciones que este fenómeno del Niño podría tener, más o menos cuándo podríamos empezar a verlo, porque tengo entendido también que para el 97, 98, para esta época ya, por ejemplo, en cuestiones de agricultura o pesca, me parece, ya se estaban manifestando algunos efectos, ¿no? Con respecto a la trucha, si más no me equivoco, pero ahora no es tanto eso. Ese es más o menos cuándo podríamos empezar a ver estos sucesos.
Bueno, en realidad los impactos yo creo que ya se están viendo, porque la temperatura está por encima de lo normal, ¿no? Tenemos 1 o 2 grados más caliente la temperatura del aire. La temperatura del mar está alrededor de 2 grados más caliente. Entonces eso ya genera impactos en la población. En este caso, la anchoveta. Quizás no se ve ahorita el impacto en la anchoveta, porque dado a las medidas de prevención que se han tomado, ha sido capturada antes de tiempo para cumplir con la cuota de este año, ¿no? Entonces, ese tipo de impactos en los otros sistemas productivos, yo creo que se están viendo, ¿no? Debe estarse viendo incluso en la producción de textiles, ¿no? Que el verano ha sido bastante cálido para nosotros.
Claro.
No es un invierno frío, ¿no? Típico, sino claro. Cálido. Y en términos de lluvias, de investigaciones que yo tengo, que se ha hecho con información histórica, incluso podríamos pensar que el mes de noviembre podría ser más lluvioso, incluso en la Sierra Central y la Sierra Sur, ¿no? Lo que se esperaría es ¿no? Eventos de lluvias como se ha tenido en los otros eventos, ¿no? Con huaicos, con deslizamientos en las zonas andinas, ¿no? Aparte de las lluvias torrenciales que se tienen en la costa norte.
Y en el caso de Lima, también en zonas donde tenemos, por ejemplo, más cerros, cosas como Independencia, por ejemplo, ¿también se verían casos de deslizamientos?
Bueno, yo justo estaba revisando los datos que tengo de Lima, justamente los datos que se colectan en la estación de la Católica. El septiembre, por ejemplo, del año 97 ha sido bastante lluvioso, ¿no? Hemos tenido varios días con precipitaciones, digamos, relativamente intensas, ¿no? Para lo que es Lima. Entonces hemos tenido casi 8 o 9 días con precipitaciones quizás similares a las que hemos tenido el día de hoy.
Claro.
Entonces, esto, por supuesto, que para la condición de Lima es bastante dramática, ¿no? Porque hay zonas que, sobre todo la ladera de los cerros, que son muy inestables, con poquita precipitación, con poquita humedad, se deslizan.
Y que tienen entonces, también esos, población en situaciones bastante precarias justo en las laderas.
En
¿no?
Chosica, meses pasados hemos tenido este tipo de precipitaciones, ¿no? Es más, ha cerrado carreteras, ¿no? Hemos tenido este tipo de problemas.
Claro, sí, yendo un poquito más allá de la parte alta, ¿no? Lo que yo les mencionaba era un poco de Lima, digamos, metropolitana, ¿no? Las zonas más costeras. Si nos vamos un poco más a las zonas más altas, Chosica, Matucana, que son zonas bajo condiciones normales, sin Niño, o sea, llueve y todos los años tenemos problemas en la carretera central.
Claro.
Con condiciones del mar más caliente, lo que hace inestabiliza la atmósfera y puede generarse lluvias, ¿no? Más intensas de lo normal en las partes medias o altas de cuenca, Entonces también se conoce ya por el histórico de lo que ha ocurrido, ¿no?, en los eventos anteriores.
Claro, entonces más o menos, ¿qué tipo de medidas se debería de tomar en un área urbana como Lima, que tiene estos problemas en cuanto a las laderas de cerros? O sea, ¿qué medidas debería estar tomando ya el gobierno, las municipalidades, incluso la población, para prepararse ante estas precipitaciones, ¿no?
Bueno, en realidad es un poco difícil este tema, porque la población está asentada en zonas que realmente no son habitables, ¿no? Entonces, claro, yo sé que las municipalidades están tomando medidas, ¿no? O sea, los decretos, las zonas de emergencia han sido identificadas a nivel de distritos y ahí se están trabajando, ¿no? Yo creo que la población misma tiene que, no sé, los techos de las casas, ¿no?, que estar libres, que de tal manera de que no haya mayor acumulación de humedad y que pueda hacer que la vivienda sea, por ejemplo, al humedecerse se hace más pesada y tiene más riesgo, ¿no? Entonces hay medidas que creo que se pueden tomar, que la misma población puede tomar, ¿no? Ayudados, por supuesto, por las autoridades que están trabajando ya en estos momentos.
¿Y cómo han visto el envolvimiento de las de la inversión privada? Porque me parece que hubo recién una reunión en la Cancillería con algunos representantes, no sé si aliados diplomáticos o algo así, para ver que hubiera más inversión también desde fuera en ayuda al Perú, si es que nuestros fondos no eran suficientes para las cuestiones de prevención y la gestión de lo que sucedería si es que el niño tiene la intensidad de que se está pensando que podría tener, ¿no?
La verdad que no tengo mayor información sobre eso, ¿no? Pero yo he escuchado sí al ministro de Economía, ¿no?, referirse al tema de, bueno, hay uno que es enfrentar el evento, ¿no?, cuando ocurre el evento, la ayuda inmediata que se requiere, y lo otro es el post-evento, o sea, cuando la economía va a haber una desaceleración, entonces cómo se va a volver nuevamente a un nivel económico, ¿no? Sé que el MEF está tomando medidas, o sea, tiene un dinero de contingencia, pero me imagino que igual la ayuda internacional viene, ¿no?, en casos de que se declare desastre, ¿no? En ese caso hay todo un sistema de cómo y en qué momento se declara un estado en emergencia y cómo se declara un estado de desastre, ¿no? Entonces, todos esos temas, bueno, lo maneja actualmente el SINAGER, ¿no?, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Claro.
Que es el que está liderando este proceso, ¿no?
Que está siendo liderada, creo que por el Consejo de Ministros.
Claro, sí, ese es el Presidencia del Consejo de Ministros, es la Secretaría General de Gestión de Riesgos, ¿no?, el que lidera este proceso.
Bueno, entonces ya estaremos comunicándonos para obtener más información a medida que ustedes vayan recabando más datos. Muchas gracias, Yamila, nos ha ganado el tiempo. Yamila, muchas gracias por esta entrevista y definitivamente estaremos en contacto para saber cómo va evolucionando todo esto.
Y bueno, seguiremos informando todo lo que salga, ¿no?, en las noticias.
Exacto. Ya, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, gente, seguimos con Estoy Verde, ahorita nos vamos a una publicidad, así que quédense en Zona PUC.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
Son la 1:39.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Yo
soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Punk.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Punk, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Una y 42 de la tarde. Hola gente, seguimos con Estoy Verde. No se olviden de seguirnos por Facebook con Radio Estoy Verde y por Twitter con arroba Radio Estoy Verde. Así que ahora, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con unos invitados más, mi querido Mario.
Es verdad, tenemos estamos acá acompañados.
Grandes amigos de la DARS que nos vienen a traer
una exposición fotográfica.
Vamos a hablar también sobre la Semana de Movilidad Sostenible. Nos acompaña Cintia del Castillo y Stephanie Orrego. Como borrego, pero sin B. me lo aclaré en el corte.
Pero creo que era para interno nomás.
Disculpa.
¿Qué tal? Bienvenidas al programa, ¿cómo están?
Gracias.
Gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Estefanía. Gracias, Mario, por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Cintia, coméntanos sobre esta Semana de Movilidad Sostenible. ¿Es solo en la universidad? ¿De qué se trata? Porque me parece que es una serie de temas que están haciendo desde el proyecto Campus Sostenible en la Dirección Académica de Responsabilidad Social, junto con Clima de Cambios, una iniciativa que ya también hemos tenido en cabina. Así que coméntanos qué además tipo de actividades.
Que ya se acerca,
tienen,
¿no? Porque es del 21 al 27,
del 21 al 27,
¿no?
Ya está viniendo.
Ya se acerca.
Exactamente. Bueno, la Semana de la Movilidad Sostenible, como bien dijiste, Estefanía, la estamos coorganizando el proyecto Campus Sostenible, que es el que yo coordino, y la iniciativa Clima de Cambios. Bueno, la semana va del 21 al 27 de septiembre y en el marco de esta semana, bueno, estamos organizando una serie de actividades, ¿no? Vale decir que, bueno, nos hemos sumado a la Semana de la Movilidad Sostenible del MINAM. Ellos también están organizando esta primera semana a nivel nacional, ¿no? Y bueno, la PUC se está sumando al mismo.
Y es la misma semana, del 21 al 27.
Exactamente, del 21 al 27.
Porque me parece haber visto un evento del MINAM para, no sé si este sábado o el siguiente, que es sobre una caminata o algo así también nuevamente sobre movilidad sostenible.
Sí, o sea, esta semana se celebra en realidad a nivel mundial y tiene como día central el 22 de septiembre, que es el Día Mundial sin Automóvil, ¿no? Entonces muchas ciudades, ¿no? A través de distintas instituciones hacen, ¿no? Campaña de concientización sobre el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora está haciendo el MINAM su primera semana de movilidad sostenible y la PUC, así como otras instituciones y organizaciones y municipios, estamos sumando esfuerzos y estamos haciendo algo en conjunto, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos
¿cuáles son los eventos
y
que van a haber?
¿Y las actividades son todas en la universidad o también están yéndose fuera? De repente una bicicleteada hasta Lurín. Los más ambiciosos.
La mayoría de las actividades son destinadas al público comunidad PUC, pero hay dos de ellas que son actividades, eventos abiertos, ¿no? Una de ellas es la exposición fotográfica, justamente, la que ustedes hicieron mención, titulada Paradero Fotográfico. Esta exposición fue lanzada ya en el marco de la Semana Ambiental en junio del presente. Ahora estamos relanzando la exposición, vale decir que esta muestra recoge fotos, imágenes que tomaron cuatro estudiantes del curso de fotografía de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuyos profesores fueron Susana Pastor y Ángel Colunge. Y
una de ellas es la que nos acompaña.
Exactamente.
Pues, ¿no? Querida Estefanía.
Una de las alumnas.
Estefanía. Yo pensé que era mi tocaya. Es el problema. Casi, estamos ahí nada más. Entonces, Estefanía, no sé qué nos puedes comentar sobre esta exposición fotográfica. Primero, ¿cómo es que nace? ¿Decidiste hacer un trabajo de curso sobre movilidad o qué fue lo que te llevó a hacerlo?
Bueno, la verdad es que cuando llegas el curso de fotografía, el proyecto final es libre. Entonces, en verdad solo me di cuenta que me molestaba mucho estar en el micro, pero al mismo tiempo había días que eran demasiado lindos porque el cobrador se me trataba bien o etcétera cosas, y había días que eran horribles. Y dije, en verdad podría ser usar este tiempo para hacer mi proyecto, y o sea, por más que sea tedioso por estar con las cámaras, que no me roben ni esas cosas, lo decidí hacer así porque al principio quería como retratar esa bondad o humanidad del micro sin tanto pensar en el transporte sostenible, que en verdad ya luego del proyecto me lo puse a reflexionar más, ¿no? Por el mismo estado de los micros.
Claro.
Que yo tomaba fotos desde afuera y todas las emisiones que provocan, todo el estado en el que están, y muchas veces tú te enojas con el cobrador, con el conductor, pero en verdad es un problema mucho más grande que va al
que
estado.
Es un sistema, pues, ¿no? Sí, en realidad
es una cadena.
Acá en Lima tenemos un gran problema debido al sistema de transporte en sí. No es el más ordenado y tampoco es el más
amigable,
legal en muchos casos tampoco.
Tampoco.
Así que ahí sí se necesita definitivamente una reforma.
¿Y cómo que o sea, nace de esta tarea final del curso, ¿no? Que de Susana, con Susana.
Yo. Sí, con Susana.
¿Cómo llega ya a la exposición, ¿no? A lo que es, ¿cómo llegas a contactar con la DAR? ¿Cómo llega
ya
ahora a la exposición?
Lo que pasó es que en el curso, o en los horarios del curso de cada ciclo, eligen a las personas que de alguna manera tuvieron un proyecto más elaborado, mejor, le gustó más al profesor por etcétera razones. Entonces, creo que fuimos yo, o fácil 5 personas de todo el curso, que nos escogieron. Entonces las expusieron a la facultad por algunas semanas, nos rotaban.
Claro.
Y todos esos archivos se quedaron en la facultad. Entonces yo creo que así, Cintia, que está en la DARS.
La DARS llegó a encontrar esos archivos.
Sí, porque están en un blog de fotografía, ¿no?
Junto con Giovanni Herrero, que también trabajó con nosotros en el proyecto Campus Sostenible. Bueno, ella en realidad fue la que hizo la búsqueda en el blog de la Facultad de Comunicaciones, y así fue que llegamos a las fotos de Stephanie Orrego, de Miluz Casoco, de Diana Neves y de Carlos Lara, que son los 4 fotógrafos que van a cuyas fotos serán expuestas.
Los cuatro son alumnos de la universidad, o han sido alumnos, y ha sido un trabajo hecho para la universidad, para
sí,
su curso.
Exactamente, sí. Bueno, Carlos ya es egresado.
Sí, claro. O sea, no ha sido un trabajo que ustedes les hayan dejado, sino más bien ellos solos
rescatando,
¿no?
lo que se está haciendo desde la facultad. Es bastante valioso, ¿no? Saber que estos tipos de trabajo no se quedan ahí nomás en el archivo después de que te dan tu nota final, sino que pueden trascender un poquito más allá.
Y ahora en la exposición pasada en junio nos estuvo apoyando también una profesora que es Viola Baroto. Uh-huh. Ahora en esta ocasión para el relanzamiento nos está asesorando el profesor Ángel Colunge, y quería mencionar que ahora la muestra va a estar acompañada de los relatos ganadores del concurso Relatos sobre Ruedas, que lo lanzamos del 10 de septiembre al 13 de septiembre.
Ha cerrado hace poquito.
Ya cerró hace poquito.
Cerró
el domingo.
Hace 2 días. Y más o menos nos puedes comentar si es que has leído algunos, cuáles te han llamado la atención.
He leído algunos, sí, la verdad es que
una historia loca,
muy chévere, súper creativos, y también se visibiliza o se evidencia el malestar, ¿no? Que tenemos en realidad en relación al transporte público acá, ¿no? En Lima. En las bases decía que iba a haber una valoración especial si es que se transversalizaba también el tema de el enfoque de género, interculturalidad,
claro,
de derechos humanos y de medio ambiente, ¿no? Entonces han habido también relatos, ¿no? Con mención a estas problemáticas como el acoso sexual, la falta de acceso a discapacitados, ¿no? En el transporte público.
Claro, que definitivamente lo vemos, y es un gran problema. Incluso en estos nuevos, los corredores azules, esos buses no están adaptados para tener acceso a discapacitados. Y no. Es terrible, y es muy sorprendente en realidad por la inversión que significaron.
Ajá,
¿no?
Exactamente.
Entonces, que no se piense en algo tan básico y algo que está en la ley en realidad, que
claro,
están obligados a hacer.
Y eso que son muchísimo más ordenados que los demás transportes, ¿no? Pero, sin embargo, aún
así,
falta, ¿no?
Aún así falta.
Es
bastante preocupante. Entonces, los saludamos por esta iniciativa. ¿Desde cuándo podemos encontrar el paradero fotográfico? ¿Y dónde? ¿O lo vamos a buscar? ¿Tienes un mapa? ¿Cómo vamos?
Bueno, va a ser una exposición itinerante. Va a estar en distintos lugares en el campus. Va del 21 de octubre al... Perdón, del 21 de septiembre al 5 de octubre. Y va a estar en el estacionamiento que está cerca del edificio MacGregor, entrando por la puerta principal donde están las letras estas de Jardín PUC. Empieza ahí. Y bueno, también comentarles que otra de las actividades que tenemos, no sé si tengo tiempito
definitivamente.
Mañana empieza como evento, además del concurso de relatos, ¿no? Que ya mencionaremos a los ganadores mañana. Además de eso, también tenemos conjuntamente con Clima de Cambios un taller de manejo y mecánica básica de bicicletas, que es va a ser en la explanada del polideportivo y va de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Luego, además de la exposición, la próxima semana, el 22, tenemos el conversatorio que se titula Transportarse en Lima, desafíos para una movilidad sostenible. Aquí tendremos a 3 invitados de alto nivel: el profesor Juan Carlos Dextre, que trabaja el tema de movilidad sostenible ya hace bastante tiempo, Patricia Lata, de coordinadora de proyectos de Lima Cómo Vamos, y Jenny Samanés, que es subgerenta del área del programa de transporte no motorizado de la Municipalidad de Lima.
¿Sigue activo el programa?
Sigue activo, sí. Y justamente...
Sorprendentemente. Sorprendente. La sorpresa nuestra.
Sí, sí.
Hay una ruta de residuos también, ¿no?
Exactamente. Está la ruta de residuos de la PUC en bici. Aquí se hace la convocatoria a comunidad PUC que quisiera participar en esta ruta. Aquí se va a mostrar un poco cuál es el proceso de segregación o de manejo de residuos sólidos que sigue la universidad, pasando por la correcta segregación en la batería de tachos, enseñando cómo es que dónde se deposita tal o cual residuo, pasando por los puntos de acopio temporales, finales, y terminando también haciendo una explicación de los convenios que tenemos, ¿no? Con
claro.
El KEM
y bueno, ya para terminar, que el tiempo nos está ganando, sí. No sé si nos podrías decir qué pasa con la gente que está fuera de la PUC. ¿Todavía se pueden inscribir? ¿Pueden asistir a las actividades?
Sí,
o no?
Los eventos abiertos son el de la exposición fotográfica y el conversatorio. Cuando hagamos el evento ya esté en la agenda PUC, ahí va a haber un formulario que pueden llenar donde se registran.
Y así todo el mundo puede ingresar.
Sí. Y bueno, y la semana termina con una bicisalida a los malecones de Lima, ¿no? Empezando por San Miguel, pasando por Parque de la Pera, San Isidro, Miraflores y Chorrillos, ¿no? Esto junto con las otras dos actividades de mecánica y de la ruta de residuos las estamos haciendo conjuntamente con la Municipalidad de Lima también.
Está bien. Así que, Castañeda, por lo menos no nos cerró el programa.
Claro, de hecho, el conversatorio es un espacio que también, como va a venir también la representante, ¿no? Este programa es un espacio para discutir y preguntarle qué es lo que se está haciendo y cuál es la política que tienen respecto a la movilidad sostenible.
Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Stephanie. Discúlpenos que se nos ha cortado el tiempo, pero gente, esténse atentos. Nosotros vamos a estar posteando los links para los eventos y las noticias relacionadas con esta semana de movilidad sostenible. Preparen sus biclas. Nosotros también vamos a estar ahí. Estoy verde, va a estar presente.
Gracias.
Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos con...
¿Ya
se nos acabó el programa? ¿O nos vamos con un corte?
Un corte.
Ya está con miedo.
Bueno, regresamos gente, todavía, un poco más.
Nos vamos con una publicidad.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde voy. Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo. No sé qué hacer.
Wait a minute now, wait a minute.
Y ahora, Agenda Verde.
Y estamos de regreso con Estoy Verde en nuestro segmento Agenda Verde, así que tenemos que correr. ¿Qué tenemos, mi querido Mario?
Bueno, el 15 de septiembre tenemos hoy día, como parte de las actividades de la Municipalidad de San Isidro, organizadas con el fin de promover el uso de la bicicleta y la recuperación de los espacios públicos para el peatón y el ciclista. Se ha organizado la segunda caravana en bicicleta 16K por el Día Mundial Sin Auto.
Que va a ser el 27 de septiembre a las 9 de la mañana. El punto de partida va a ser la esquina de Avenida General Juan Antonio Peset con Avenida Coronel Portillo. Van a haber puntos de hidratación, alquiler de bicicletas, servicios higiénicos, atención médica para emergencias, auxilio mecánico para bicis averiadas y diferentes activaciones. Así que la gente va a estar muy, muy interesante. No se pierdan esta caravana 16K en San Isidro.
Y si quieren seguir así, más en forma todavía, la Asociación de Egresados y Graduados de la PUC y la FEPUC te invitan a participar de la cuarta edición del Corre PUC, ¿no? A todos los egresados y a toda la comunidad PUC, ¿no? Esta cita atlética tiene como fin el promover un estilo de vida saludable, sano, sano esparcimiento y la unión de toda la familia PUC, por lo que te invita a que asistas en compañía de tu familia, ¿no? Tus amigos, tu mascota, ¿no? Tu novio, tu flaco, tu agarre, todos, a esta gran competencia deportiva.
Y no. Bueno, si seguimos con la movilidad sostenible...
Ah, espera, las inscripciones son del 14 al 24.
Ah, aclarando.
Por favor.
Si seguimos con la movilidad sostenible, del 25 de septiembre al 27 está el BiciFest 2015. En el Parque de la Familia, en Avenida San Borja Sur, cuadra 1, cruce con Avenida del Parque Norte en San Borja, donde van a ver una gran cantidad de instituciones, organizaciones, las empresas de bicicleta y diferentes modos de transporte no motorizado que van a estar exponiendo y vendiendo sus productos a todo el público interesado. Así que va a estar muy, muy, muy lindo este BiciFest, gente. No se olviden de visitarlo. Y tenemos una noticia muy interesante que nos llena de mucho orgullo.
Ahí está, como el Pechito
saben,
Munay.
Claro, Pechito Munay. Como saben, Estoy Verde es parte de la organización Munay. Y Munay estrena, adivina qué estrena, estrena blog La Mula.
Ahí está, el blog
ahí
en La Mula.
Ahí está, en La Mula como debe ser, donde se hace bueno.
Ahí está, aplausos, ahí está, aplausos.
Emocionarnos.
Ahí está.
Así que, gente, estamos lanzando nuestro primer post sobre por qué septiembre es importante con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que ya Munay se va a venir también con un evento el 24 de septiembre. Esténse atentos.
Que ya le diremos más sobre ese evento.
Sí, de ahí lo vamos a estar lanzando. Así que síganos como Equipo Munay en lamula.pe.
Bueno, siendo las 2 de la tarde ya.
Se nos ganó el tiempo. Gracias, gente. Acompáñanos el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde por Estoy Verde. Chau.
Chau, gente.